RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud.
Bienestar.
Energía.
Vitalidad.
Educación.
Comunidad.
Autocuidado.
Cultura.
Promoción de la salud.
Gestión del riesgo.
Calidad de vida.
Todo esto lo encuentras en UNAD Vital.
Un programa donde la salud es el actor principal.
Bienvenidos.
Cordial saludo, apreciados oyentes. Para nosotros es un gusto saludarlos y estar en esta nueva emisión de UNAD Vital. Un programa donde la salud es el actor principal. Con la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. En el programa de hoy hablaremos de habilidades socioemocionales para construir la paz.
Así es, Juan Pablo. Y queridos oyentes, a propósito del tema de hoy y en medio de la pandemia del COVID-19, la OMS enfatizó que no permitamos que el miedo se convierta en viral. En línea con la Organización Mundial de la Salud, el secretario general de las Naciones Unidas afirmó que la declaración del COVID-19 como pandemia es un llamado a la acción para todos. También es una exhortación para actuar con responsabilidad y solidaridad como Naciones Unidas y como gente unida, apuntó Antonio Guterres en un comunicado de su portavoz.
Sí, Mayra, así es. Además, reiteró que todos enfrentamos una misma amenaza, no solo al virus, sino a nuestra salud en general y, por ende, se deben desarrollar estrategias para afrontar la crisis, no solo desde lo físico, sino desde lo psicológico, lo sociológico y emocional. La salud, según la definición que nos da la OMS, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, Mayra.
Así es. Después de esta introducción, apreciados oyentes, queremos compartirles que nuestro invitado de hoy, para hablar de habilidades socioemocionales para construir la paz, es el maestro Manuel Vázquez, licenciado en Desarrollo Humano con maestría en Educación para la Paz, los dos títulos otorgados por la Universidad Albert Einstein. El maestro Vázquez es certificado como facilitador de paz por Rotary Peace Project International. Actualmente es catedrático de posgrados en materia de desarrollo humano, cultura de paz y educación en valores de la Universidad Albert Einstein, donde es coordinador de desarrollo institucional.
Sí, Mayra. Además, el profesor Vázquez es miembro fundador y miembro del Consejo Directivo de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y No Violencia de la Asociación Civil. Miembro también asesor honorario de la Asociación de Educadores para la Paz de la Asociación Civil. Miembro de la Organización Internacional para el Desarrollo Humano. Miembro del Observatorio Nacional de Derecho Humano a la Paz, instalado en la Cámara de Diputados. Y consultor Smart Leader Consulting. También ha desarrollado su labor en México, Latinoamérica y Texas en Estados Unidos. Bienvenido, profesor Manuel Vázquez, a nuestro programa radial.
Mucho gusto y muy contento, esperando poderle ser útil a nuestro público radial en esta ocasión. Gracias.
Gracias, profesor Vázquez. Bueno, con el llamado a la acción de la OMS, profesor, y atendiendo al concepto de salud de esta organización mundial, está claro que la intervención no es solo física, sino psicológica, social y emocional. ¿Qué nos puede compartir al respecto?
Habría que retomar que esta situación de confinamiento no solamente es debida a una situación de salud física, sino que además genera ciertos conflictos socioafectivos entre las personas. Por ejemplo, las mismas familias, al estar confinadas, pues aumentan sus tensiones, y las interacciones que van teniendo se vuelven en ocasiones un poquito más tóxicas, y por lo tanto las salidas que la gente suele dar para resolver esta tensión, pues siguen dos rumbos distintos. En ocasiones se vuelven más hostiles o violentas, y en ocasiones también se dirigen a armonizarse y a conquistar la paz, que sería lo ideal para todos nosotros.
Muy bien, profesor Vázquez. Usted nos menciona un término importante, paz. ¿Qué es la paz? ¿De dónde viene este término?
Habría que revisar, comenzando con el término, porque hay más sentidos de la idea de paz, pero El término surge en Europa hace ya bastante tiempo. Hay dos sentidos etimológicos de donde se toma, no se sabe muy bien cuál es o si ambos están combinados. El primero es PAC. En Europa Occidental, PAC se refiere a realizar acuerdos. De hecho, de ahí viene la palabra pacto, ¿verdad? Entonces, cuando dos personas, por ejemplo, se casaban, lo que hacían era PAC, un acuerdo, o acuerdos comerciales, o acuerdos territoriales, militares. Pero también existía una expresión PAC con G, ya no con K. PAC se refiere a una estaca que utilizaban para delimitar territorios en Europa Oriental. Entonces, se ponía una estaca, una piedra o algún símbolo que marcaba hasta dónde era el límite para una comunidad o para una persona y dónde comenzaba el límite para la otra. Y por lo tanto, de estos dos términos podemos entender qué significa la expresión paz. Paz, por un lado, se refiere a realizar acuerdos y por otro lado se refiere a establecer límites. Y cuando uno realiza paz con los demás, ya sea paz personal, paz social, paz planetaria, siempre nos vamos a referir a establecer ciertos convenios, concordar, y por otro lado a establecer los límites y respetar dichos límites. Y de ahí se deriva la expresión latina pax, de donde vienen otras expresiones como pace en portugués, peix en francés, peace en inglés, paz en español, ¿verdad? Entonces, la PAU, la PAX, la paz, se refiere a esto. Bueno, la paz tiene más sentidos. Por ejemplo, cuando hablamos de paz, también nos referimos a la contención de la violencia, la contención de las reacciones hostiles, que es la Pax Romana, la paz del imperio, es como era entendida entre los romanos. Tenemos también Shalom, que es la paz que en la cultura hebrea se refería, es una paz proactiva que se refería a que las personas se ayuden entre ellas y establezcan juntas una armonización, una mejor relación. Tenemos también la paz ahimsa, que utiliza la cultura de la India, la cultura hindú, en donde ahimsa se refiere a no violentar a las personas, no violentar el clima, no violentar las relaciones, no violentar tu relación con lo superior, en general, contener todo rastro de violencia que puede existir en tu ser, limpiarlo, purificarlo y tener una relación más pura. Y por otro lado tenemos con los griegos una expresión que es eirene. Eirene significa paz, pero los griegos la entendían como paz interior. La paz interior se refiere a que uno, si no tiene una tranquilidad personal, una serenidad y una calma, entonces puede ser presa de cualquier hostilidad o de cualquier belicosidad, y por lo tanto una persona que está en calma y tranquilidad no puede ser alterada y no puede ser violentada. Así es que a la larga, a raíz de estas ideas, se ha venido construyendo la actual idea de paz, porque cuando hablamos de paz pues nos referimos a bastantes cosas, ¿no? En este caso pues vamos a enfatizar para esta conversación la paz interior, la paz eirene, que es mantener una calma y una tranquilidad interior para relacionarte sin hostilizar y sin ser una persona proclive a violencia y a maltrato y a tensión psicológica hacia los demás.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Qué interesante este amplio concepto de paz que nos ha compartido profesor Manuel. La pregunta que queremos hacerle ahora es, ¿cómo se ha desarrollado el esfuerzo por desarrollar la paz?
Bueno, en relación a esto, hablemos a partir propiamente del siglo pasado, porque históricamente, bueno, ha habido un desarrollo de la paz, sobre todo en las religiones, ¿verdad? Pero concretamente el desarrollo social, público, internacional de la paz comienza a inicios del siglo pasado con iniciativas y eventos aislados de paz, como los esfuerzos de la Escuela Nueva para concretar educación para la cooperación internacional, como por ejemplo las conferencias de los primeros premios Nobel, así como sus libros, congresos sobre educar para la paz en Copenhague, en Praga, en Bruselas. Pero concretamente hay una segunda ola que es más organizada, que coordina esfuerzos de la paz, y es cuando se funda en 1945 la UNESCO. Y desde la perspectiva de la UNESCO, entonces en esta segunda ola se establece ya una coordinación de esfuerzos, por ejemplo, para educar en la tolerancia internacional, en la comprensión entre las sociedades y las comunidades. Y bueno, esta perspectiva de la UNESCO no se ha abandonado, se ha ampliado con las sucesivas olas, como por ejemplo la tercera ola, que es la ola de la no violencia, donde hay esfuerzos por construir paz en un inicio político, pero siempre termina siendo social. Por ejemplo, los esfuerzos de Martin Luther King, los esfuerzos del mismo Gandhi, que es uno de los padres de la paz moderna. Y bueno, después de ello hay un esfuerzo ya que inicia en Europa, por ejemplo, en los países nórdicos. Hay un gran esfuerzo por investigar para la paz e investigar ya académica y científicamente, en ciencias sociales me refiero, para lograr conocimientos viables y efectivos para que se genere paz entre las personas, no solamente entre los estados a un nivel político y militar, sino incluso intrafamiliarmente, hasta llegar al punto de personalmente, porque uno en ocasiones está en guerra contra sí mismo. Actualmente nos encontramos en una quinta ola, porque estos esfuerzos para desarrollar la paz siempre llegan a un muro, y ese muro es que las personas necesitan tener habilidades para construir la paz, porque al final, aun cuando hayan hecho un acuerdo, aun cuando sean sujetos legalmente a obedecer un mandamiento judicial, por ejemplo, si las personas no tienen la capacidad de manejar sus deseos de venganza o de manejar su tensión, su frustración, por ejemplo, entonces difícilmente van a lograr salir adelante de este problema violento que están teniendo en su interior. Y precisamente las mayores habilidades que se pueden desarrollar para trabajar la paz, y en especial la paz interior e interpersonal, son las habilidades socioemocionales o socioafectivas, para lo cual el término es indistinto. Estas habilidades, estas capacidades, destrezas que las personas van desarrollando, les facilitan poder construir la paz, que pues nunca es fácil que te digan, a ver, tranquilo, calmado, y que simplemente la expresión calmado te funcione. Necesitas tener una destreza para manejar estos conflictos interpersonales y conflictos intrapersonales y tener paz, paz interior.
Bueno, bien, profesor Vázquez, qué interesante lo que nos está diciendo en este momento y trascendental para nuestras vidas, ¿no? Profesor Vázquez, ya para terminar, ¿cuáles serían estas habilidades socioemocionales que fomentan la paz, profesor?
Bueno, se pueden agrupar de muchas maneras. Vamos a mencionar los grupos principales porque al agruparlos nos es más fácil trabajar sobre ellas. Las habilidades socioemocionales se forman en cuatro grandes grupos, que serían las habilidades autogestivas, las habilidades afirmativas, las habilidades comunicativas y las habilidades vinculatorias. Hablando de las habilidades autogestivas, un ejemplo de ellos, por ejemplo, sería la autorregulación emocional. Una persona que se autorregula emocionalmente es una persona que establece sus propios límites y los respeta, que busca desembocar en una salida pacífica una emoción que le está causando problema. La autorregulación emocional es esencial para la madurez de la persona. Casi podemos definir que una persona que ha alcanzado la madurez es una persona que tiene sus emociones bajo control. No entendiendo el control como represión, sino entendiendo el control como la autoadministración emocional, porque en ocasiones uno, por ejemplo, tiene un dolor, tiene un duelo, quiere llorar, pero resulta que le toca impartir clase, hacer una atención médica, trabajar en una máquina industrial y no puede estorbarle su emoción, tiene que postergar la salida emocional, y la madurez emocional te da a través de la habilidad autogestiva de la autorregulación, te da esta capacidad de poder administrar tus emociones, desahogarte en los momentos correctos y mantenerte bajo control cuando hay una responsabilidad enfrente. En las habilidades autoafirmativas tenemos la asertividad, por ejemplo. La asertividad nos facilita expresar nuestra identidad, nos facilita poder conocernos, pero más que nada poder expresarnos tal cual somos. Respetar nuestros impulsos, respetar nuestros deseos, respetar nuestras distintas orientaciones en todo sentido, orientaciones políticas, orientaciones ideológicas, sexuales, cualquiera de ellas, y poder afirmarnos sin que nos avasallen los demás, defender nuestras ideas y posiciones sin agredir a los demás y también sin permitir que a su vez los demás pasen por encima de nuestros derechos y de nuestros gustos e inclinaciones personales. Están, decía yo, como tercer grupo, las habilidades comunicativas. Como la escucha activa es una habilidad comunicativa. Cuando una persona puede saber transmitir un mensaje correctamente y asegurarse que la otra persona está comprendiendo lo que uno está enviando, los datos que uno está enviando. Y es esencial en las relaciones interpersonales porque muchos de los problemas familiares pueden ser evitados cuando las personas tienen escucha activa, cuando las personas se aseguran de que lo que se les está diciendo como palabras, como sentimientos también coincide o concuerda, cuando se aseguran que los mensajes se están llevando a cabo claramente. La comunicación sucia, por ejemplo, es una comunicación en donde no comprendes bien qué es lo que te están diciendo porque las palabras no siempre coinciden con las emociones de la persona. En el caso último, es el grupo más importante porque son las habilidades vinculatorias. Las habilidades vinculatorias son las que nos generan conexión con los demás. Estar conectados con los demás, reconocer una relación, aún un vínculo superficial. Por ejemplo, en ocasiones uno cruza palabras con alguien y ese vínculo, pues es un vínculo que se va a perder. Pero cuando las personas son importantes para ti porque convives mucho tiempo con ellas o porque tienes cierto interés con ellas, entonces ese desarrollo de la habilidad vinculatoria se refiere a que se fortalezca una relación nutricia y no tóxica. Nutricia en el sentido de que alimenta la relación, no tóxico en el sentido de que no contamina el vínculo. Por ejemplo, las personas pueden mostrar aprecio, interés por el otro, y es una manera en que van desarrollándose las habilidades vinculatorias. La conversación es una habilidad vinculatoria cuando se toma para dirigirnos a conocernos, pero más que nada a apreciarnos. Cuando uno en una conversación rastrea los datos de la otra persona y puede reconocer en ella a alguien valioso, a alguien importante, y entonces comienza a sentir un poco de admiración, aún mucha de admiración, claro. Y de esta manera, cuando está desarrollándose este vínculo, se va volviendo profundo porque te estás enriqueciendo y porque tu aprecio y tu admiración por el otro, a su vez, lo va enriqueciendo a él. Las habilidades vinculatorias son aquellas que nos conectan con los demás. Y muchas conexiones que tenemos con las personas, incluso, no tienen que ver con el tiempo cronológico. Tienen que ver con algo que se llama tiempo kairos. Kairos en el sentido de que es significativo. Que el poco tiempo que pasaste con esa persona fue un tiempo profundo. Que te generó aprecio y valoración. Y en el cual exaltaste el valor de la otra persona o fuiste tú mismo exaltado por la otra persona. Porque reconoce lo importante en ti o tú a su vez reconoces lo importante en él. Ahora, uno no tiene que ser forzado a establecer vínculos. Pero la verdad es que para tener un mejor desarrollo familiar en esta pandemia que nos está obligando a confinarnos, a recluirnos durante tantas horas, tantos días, incluso tantas semanas, pues es necesario que aprovechemos para reforzar los vínculos con las personas que estamos conviviendo. Así es que estas habilidades socioafectivas, hay muchas habilidades socioafectivas dentro de estos grandes grupos, de estos cuatro grandes grupos, son importantes de desarrollar en estos tiempos. De otra manera, lo que va a terminar ocurriendo es que tanto tiempo estando juntos, en lugar de unirnos, terminó desvinculándonos, terminó haciéndonos gente ajena entre nosotros. cuando deberíamos haber adquirido mayor unidad.
Profesor Manuel, gracias por compartir estos conocimientos y en este programa habilidades socioemocionales para construir la paz. Debemos ir a una pausa institucional y ya regresamos.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, regresamos de nuestra pausa institucional. Estamos hablando de habilidades socioemocionales para construir la paz. Bueno, Mayra, ya para concluir nuestro programa, tenías tú una pregunta para hacerle al profesor Ricardo y al profesor Vázquez.
Sí, Juan Pablo, gracias. Antes de despedir el programa, queremos dar las gracias a nuestro líder nacional del programa Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD, doctor Nelson Ricardo Ávila, quien ha contribuido al desarrollo de este programa. Profesor Ricardo, cordial saludo.
Hola, Mayra. Profesor Manuel, un gusto acompañarlos. Juan Pablo, me encanta estar con ustedes.
Gracias. Y queremos preguntarle, profesor Ricardo y profesor Manuel, ¿cómo líder unadista puede desarrollar estas habilidades socioemocionales que fomentan la paz?
Bueno, Mayra, todos los seres humanos tenemos esas habilidades, las tenemos en potencia. El problema y el asunto aquí es que la crianza y el ambiente sociocultural ayudan o dificultan el desarrollo de estas habilidades. Pero también todos tenemos una tendencia actualizante, así como se llama en el desarrollo humano, que nos impulsa a evolucionar en todos los aspectos de la vida. Esta tendencia actualizante nos ayuda a estar conscientes y si nos conectamos con ella, podemos rápidamente desarrollar algunas habilidades. El asunto aquí es conectarnos nuevamente con nuestro interior, tener un espacio para dialogar con nosotros mismos y valorar en estos momentos de pandemia el volver a casa, ¿cierto? El estar con nosotros mismos, el estar recluidos y confinados en nuestra casa nos permite también estar dentro de nuestra casa interior y enriquecer ese diálogo. Y por ahí se logra tener ese vínculo. Y bueno, ya para gestionar las emociones de una mejor manera, pues yo creo que Manuel es la persona indicada para comentarnos sobre esto.
Sí, comentaré lo siguiente, que en primer lugar, desde que hablamos de un universitario, ya expresarnos de un universitario es expresarnos de un líder, porque estudiar una carrera universitaria es prepararte para conducir ciertas áreas del conocimiento y del desarrollo de un país o incluso internacional. En este sentido, entonces, la vocación de un universitario es una vocación para influir, porque en eso consiste el liderazgo. Y no existe mejor manera de influir a los demás que a través del desarrollo de habilidades socioemocionales. Gracias a las habilidades socioafectivas o socioemocionales, tú puedes dirigirte a inspirar en lugar de estar despertando rechazo en las personas a las cuales vas a conducir. Las personas se van a sumar con alguien que tenga establecida una capacidad para vincularse, una habilidad comunicativa, que pueda trabajar afirmativamente las ideas que está impulsando, propugnando por desarrollar, y que se autogestiona, que es una persona que gestiona sus emociones, pero que a su vez también gestiona y administra su tiempo y sus recursos, y administra todas las necesidades que tienen que ser atendidas primeramente o secundariamente. Así es que a la larga solamente se puede alcanzar una capacidad de liderazgo a través del desarrollo de habilidades socioemocionales. Y estas solo se desarrollan en su ejercicio. Es como aprender a hablar. Solo aprendes a hablar hablando, ¿verdad? No hay una mejor forma que haciéndolo a fuerza de ensayo y error y a fuerza de ejercitamiento. Puedes llegar a tener esta habilidad como algo asentado en tu personalidad, como un talento que ya forma parte natural de ti, que se expresa de una manera espontánea cada vez que enfrentas un problema, un conflicto o que tienes un desafío enfrente. Así es que todo líder unadista, pues en su corazón debería de abrazar por lo menos cierto conjunto de habilidades socioafectivas para poder triunfar en ese campo en el cual se esté desarrollando.
Bueno, profesores, de verdad que ha sido un tema muy interesante, muy bello. Y bueno, gracias por su compañía aquí a UNAD Vital. Profesor Manuel Vázquez, un honor que nos haya acompañado hoy en esta mesa de trabajo. Profesor, por favor, despídase de la comunidad.
Muchas gracias a todos por su recepción tan afectuosa. Y quiero además, pues, mencionarles que para la próxima sesión vamos a tener con nosotros a la doctora Noemí Martínez. Ella es catedrática de Cultura de Paz aquí en la Universidad Albert Einstein, en la Maestría en Educación para la Paz. Y ella nos va a hablar de un tema profundo y esencial, que es la paz interior como elemento fundamental en la construcción de una cultura de paz en nuestra sociedad. Algo muy necesitado, muy necesario, no solamente en Colombia, que es en donde estamos realizando la entrevista, sino en el mundo entero, aquí en México, en Latinoamérica, y por qué no decirlo, en cualquier lugar en donde se encuentre una persona o más. Muchas gracias por todo.
No, a usted, profesor. Y también agradecemos al profesor Ricardo, por favor, también, pues su compañía, al programa, por favor, despídase de los oyentes.
Bueno, un gusto acompañarlos, un gusto escucharlos también y aprender de estos temas tan interesantes junto a ustedes.
Bueno, Mayra, así hemos llegado al final de nuestro programa radial del día de hoy. Quien los acompañó, Mayra Brito, y quien les habla, Juan Pablo Quintero, conductores de UNAD Vital. Un programa donde la salud es el actor principal, bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD.
Gracias por su atención. Los esperamos todos los lunes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Aquí finaliza UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.